Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laisse-moi te chanter.
Las historias unen a las personas, inspiran y motivan. Contar historias es un arte que requiere creatividad. Es miércoles, mitad de semana, y el día está comenzando. Subí el volumen porque Diana Vaccaro tiene una historia que contar. Diana, contámelo otra vez.
Hola, hola, ¿qué tal? Buen miércoles, ¿cómo les va? Bueno, yo estoy aquí dispuesta a contarles la historia de unos chicos de 10 y 11 años de sexto grado que, como todos los chicos a esa edad, juegan a la pelota, van a la escuela, confían en sus docentes o en los curas de las parroquias. Este es el caso de Pablo Bío y de algunos compañeros de él, pero hoy les voy a presentar solo a Pablo. Durante muchos años Pablo sintió miedo y vergüenza de contar lo que le había pasado con un cura del colegio, ¿no? Del colegio donde él iba de chiquito. Hoy Pablo tiene 31 años y juntó coraje para denunciar a su colegio, o para apuntar, mejor dicho, a su colegio, el Colegio del Salvador, que está acá nomás sobre la avenida Callao al 500, que pertenece a la comunidad jesuita. Bueno, ¿y por qué Pablo denuncia ahora, años después, tantos años después, lo que le pasó en el colegio? Bueno, denuncia porque a la vuelta de los años empezó a hablar con otros compañeros, exalumnos como él, y se dio cuenta que a muchos le había pasado lo mismo, que habían sido abusados por el mismo cura cuando eran chiquitos. Pero claro, a esa edad, a los 10, 11 años, no se daban cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Pero luego, al hablarlo entre ellos, bueno, no tuvieron dudas, ¿no? Y fueron todos juntos al colegio para hablar con las autoridades, y allí los recibieron y les pidieron disculpas. Pero lo que ellos buscan ahora es justicia. Yo les cuento, el cura que los abusó ya está muerto, murió en el 2015 y el delito obviamente proscribió, pero lo que estos chicos quieren es una reparación, piden una reparación al colegio, una reparación integral se llama, porque aseguran que no hicieron nada para protegerlos cuando eran chiquitos. Es más, a este cura lo cambiaron de colegio, lo trasladaron a Mendoza en lugar de llevarlo a la justicia donde correspondía, cuando lo denunciaron 3 papás. Es decir, de alguna manera lo protegieron. Hoy Pablo es publicista, dice que hablar de todo esto le hace bien porque necesita sacarse esa mochila que arrastró durante tanto tiempo. El cura, les cuento, era César Fretes, muy muy cercano a él cuando tenía 10 años, era su tutor, era la persona que lo escuchaba cuando tenía un problema y que le daba un abrazo, le preguntaba cosas personales, es decir, generaba confianza, ¿no? Y un día, dice Pablo, cuando estaba en sexto grado, en 2002, el cura lo empezó a llamar a su despacho en forma individual, solito, ¿no? Y le preguntaba cosas, no sé, en ese momento para él era extraña, le preguntaban por su sexualidad, le preguntaba si se masturbaba, le habló de eyaculación, le preguntó del pene, bueno, todo eso a los 10 años. Pero Pablo no se daba cuenta en ese momento de que eso era un abuso. Y varios años después, un compañero en una Navidad, en un encuentro de amigos ya grandes, le confesó que su familia había denunciado a ese cura Fretes por abuso en ese momento, ¿no? Cuando eran chiquitos. ¿no? Y entonces ahí él empezó, y que y por supuesto que quedó en secreto de familia, o sea que no se hizo público. Y ahí es donde Pablo empezó a atar cabos con su propia historia. Y luego se sumó el comentario de otro ex alumno, y luego de otro más, y así empezaron a brotar aquellos viejos recuerdos que habían quedado tapados. Y esas charlas, aquella Navidad, fueron justamente destapando algo que Pablo tenía dando vuelta en su cabeza desde chico y no sabía cómo canalizarlo, cómo hablarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron estos chicos y fueron todos juntos al colegio a hablar con las autoridades, ¿no? Y a denunciar, bueno, esto que habían vivido en sexto grado. Pero mejor, ¿qué les parece que lo cuente Pablo? Él nos va a contar por qué se animó ahora a hablar de esto. A ver, adelante, lo escuchamos.
¿Por qué hablar ahora recién de algo que nos sucedió a los 11 años? Creo que tiene muchas explicaciones. La primera de todas tiene que ver con que este es un proceso que venimos llevando, bueno, hace casi unos 3 años con Gonzalo, y charlándolo y viendo un montón de cuestiones que internamente nos iban pasando, y empezar a darnos cuenta también que bueno, que había un proceso también de curar algunas heridas, de la tristeza, del dolor, de la vergüenza, entender también un montón de esas cuestiones que íbamos sintiendo y poder llevarlas también al lugar donde realmente creemos que tienen que estar, digamos. Es muy difícil. Yo tengo 31 años, a los 31 años sentir vergüenza de algo que uno no eligió, que le pasó y que tampoco tuvo la forma de poder luchar contra eso. Entonces, de a poco fuimos entendiendo y canalizando que una de las formas de curar todo esto era trasladar la vergüenza y la culpa hacia las personas que realmente por ahí la deberían sentir. Y por otro lado, también tuvo que ver con entender que la única forma que tenemos, o el pequeño, si querés, granito de arena que podemos aportar en todo esto, es hablándolo, ayudando a que las personas lo puedan charlar con amigos, con familiares, a que entiendan también que bueno, que todo esto no es, digamos, no es que hay que victimizar a la persona, no hay que tampoco creer y generar que una persona que sufrió algo así tiene que ser una persona que quizás, no sé, digo, tiene algún tipo de problema después, ya sea de salud mental o algún problema, digamos, en el índole social. No, todos podemos haber sufrido algún tipo de este tipo de violencia y abuso, y sin embargo podemos seguir nuestras vidas normal y estar tranquilos, así que un poco es eso.
Bueno, ahí escuchábamos a Pablo, que mencionaba también a Gonzalo, ¿no? Gonzalo también era un compañerito de escuela de él, de sexto grado, Gonzalo Elizondo, que también denunció al mismo padre, ¿no? El padre Fretes. Él hizo toda la primaria y la secundaria en ese colegio, y dice que este padre Fretes lo abusó durante un encuentro religioso mientras dormía, que este padre se metió en su cama y que cuando se despertó le dijo, bueno, que estaba sonámbulo, ¿no? Que como lo que lo confundió, dijo, no, vos estabas sonámbulo. Y como Pablo, Gonzalo tampoco entendía en ese momento qué había pasado realmente esa noche. Si fue una confusión, un mal sueño, pero el cura estaba ahí en la cama con él, lo estaba tocando. Y todo esto se aclaró al escuchar a otros compañeros al cabo del tiempo, a la vuelta de los años, ¿no? Que cada uno con una historia parecida, bueno, ahí fueron atando cabos y decidieron presentar un reclamo administrativo ante las autoridades del colegio. Este documento que los chicos presentaron hablan de daños morales, psicológicos, y plantea una reparación integral, porque el colegio trasladó al cura Mendoza cuando 3 padres ya habían alertado en su momento lo que estaba pasando. Bueno, y ahí quedó todo, ¿no? El colegio ahora publicó un comunicado que, como les decía, le pide perdón a las víctimas, se hace cargo, ¿no? Pide perdón. Y también invita a otros exalumnos a acercarse al colegio si piensa que fueron víctimas del mismo cura. Bueno, y toda esta historia a mí me hizo recordar a una película que ganó el Oscar en 2015, Spotlight, no sé si la han visto, bueno, que está basada en hechos reales. Es la investigación de un diario, el Boston Globe, que destapó una serie de abusos de niños de distintas parroquias de Boston, que todo empezó con 130 denuncias contra un mismo sacerdote. Los periodistas investigaron y bueno, se dieron cuenta que un superior de este cura sabía de todos estos abusos y lo iba reubicando, trasladando de parroquia en parroquia en lugar de llevarlo a la justicia, ¿no? Y cuando, bueno, este caso se hizo público, cayeron otros 87 curas y la investigación tuvo un efecto dominó en el resto de los países, donde, bueno, muchos periodistas comenzaron a poner la lupa en casos como los de Pablo, ¿no? Y como los de tantos otros. Recuerden el caso Próbolo, ¿no? Hace muy poco acá en la Argentina y en Italia también. Bueno, ojalá haya más jóvenes como Pablo, dispuestos a contar su historia en voz alta, para destapar los casos que estuvieron justamente tapados durante años y tanto daño han hecho. Hablar, contar, denunciar, sanar, ¿no? De eso se trata. Nos vamos ahora, si les parece, con un tema de Katy Perry, que dice justamente: lo veo todo, lo veo ahora, me vas a ver escuchar, me vas a ver rugir más fuerte que un león. Allá vamos con Katy Perry. Chau, chau, hasta el miércoles.
Esto fue Contámelo Otra Vez. Con Diana Vaccaro.